Bueno, pues bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Un saludo, hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, sea siempre con vosotros. Hoy estamos a día 23 de octubre del año 2008. Seguimos con la tercera parte del ciclo que hemos comenzado sobre el asunto de la parusía del Señor. Sabéis que la palabra griega parusía significa presencia o venida, o mejor dicho, venida presencia, la cual aún no ha comenzado, y no como enseñan falsamente la secta de los testigos de Jehová, los cuales pretenden engañar al mundo, pretenden hacernos creer que esa parusía ocurrió en el año 1914. Bien, pues si tenéis por ahí una Biblia, un Nuevo Testamento, os invito a que la tengáis al lado para ir cotejando los textos que vamos a ir viendo. Y hoy vamos a estudiar las dos señales mencionadas por Jesús y que se encuentran en Mateo y en Lucas. Pues bien, los falsos ungidos, estos de la secta del jehovismo atalayado, conocidos como testigos de Jehová, ellos suelen decir lo siguiente en su literatura. En la profecía del capítulo 21 de Lucas, Jesús menciona los sucesos catastróficos que han servido de señal de su presencia desde el año 1914. Esa es la doctrina fundamental de la secta del jehovismo atalayado. Ellos enseñan como doctrina principal de que el año 1914 comenzó la señal de la presencia gloriosa de Cristo, es decir, la señal de su venida. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina jehovina, de esa doctrina de la secta del jehovismo atalayado. Para empezar, pues muchos estudiantes de la Biblia aún no se han enterado que las cuatro narraciones evangélicas, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estas cuatro se complementan una con otra. Es decir, que si nosotros pudiéramos unir estas cuatro narraciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, unirlas en un solo volumen, pues tendríamos un cuadro completo, un cuadro más perfecto de lo que realmente dijo Jesús cuando vivió en la tierra. En el asunto este del famoso discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, y que está registrado en Mateo 24, Lucas 21 y en el capítulo 13 de Marcos, en el Evangelio de Juan no se menciona este discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, solamente en Mateo, Lucas y Marcos. Pues ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que combinar las narraciones de este discurso profético de Jesús que encontramos en Mateo 21, en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13. Y al combinar estas tres narraciones, pues tenemos un cuadro completo de lo que realmente dijo Jesús en ese famoso discurso profético del Monte de los Olivos. Pues bien, hermanos, resulta que si unimos la narración de Mateo 24 con la narración de Lucas 21, pues entonces descubrimos que los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús por dos señales, no por una señal, sino por dos señales, como vamos a ver ahora. La primera señal era referente a la destrucción del templo de Jerusalén. Como todos sabemos, esta se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando las legiones romanas, encabezadas por el general Tito Vespasiano, rodearon Jerusalén, la destruyeron y destruyeron también el templo. Y entonces los cristianos de Jerusalén, antes de que Jerusalén fuera destruida, pues cuando vieron estos estandartes romanos, obedecieron al mandamiento de Jesús, lo que él dijo, escapar de Jerusalén, escapar a las montañas, y entonces salieron de Jerusalén, salieron rumbo a las montañas, y de esta manera pues no murió ni un solo cristiano en ese desastre, en esa catástrofe que cayó en el año 70 sobre Jerusalén. Y la segunda señal es la señal de la venida o presencia de Cristo, es la señal del Hijo del Hombre, y que es mencionada en Mateo capítulo 24, verso 3. Vamos a leer el pasaje Mateo capítulo 24, verso 3. Y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin del siglo o del fin de la era, es a lo que se está refiriendo. Eso es lo que dice, leemos ahí en Mateo capítulo 24, verso 3. Y es esta señal de su venida, de su presencia, la que aparecerá en el cielo, no en la tierra, fijaos bien, sino en el cielo. ¿Y cuándo aparecerá esta señal del Hijo del Hombre? pues aparecerá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como podéis leer en Mateo 24, versos 29 y 30, cuando dice Jesús: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y esta señal de su venida no tiene que ver absolutamente nada con las guerras, las pestes, el hambre y los terremotos mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 24, versos 7 y 8. Ya que todas estas cosas, las guerras, el hambre, los terremotos, pues serían solamente el principio de dolores. Esto lo vimos en la primera charla que hemos dado de este ciclo hace unos días. Vimos cómo este principio de dolores de parto son esas guerras, son esos terremotos, son esas epidemias, las cuales aumentarían en frecuencia e intensidad antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida del reino de Dios a la tierra, cuando el Hijo del Hombre venga con gran poder y gloria. La señal de la venida, de esta presencia, de la venida de Cristo, será la propia venida gloriosa del Señor Jesús. Esto lo vimos hace unos días, en la anterior charla, la Shekinah, esta gloria, cuando aparezca Jesús en el cielo, en esas nubes voladoras, dentro de esa nube, con gran poder y gloria, él vendrá acompañado por todos sus ángeles. Pues esa será la Shekinah, esa nube gloriosa, dentro de la cual vendrá el Señor Jesús. Como vimos en la anterior charla, será uno de los carros de Dios, que se cuentan por veintenas de millares. Pues en uno de estos carros de Dios, estos carros voladores, vendrá Jesús, vendrá en una de esas nubes voladoras. Fijaos bien, ahora en Lucas capítulo 21, verso 7. Lucas 21, 7. En este pasaje, pues no se menciona por ninguna parte la señal de la venida de Cristo, la señal de su presencia, sino que se menciona otra señal. Esta es la segunda señal. Y esta señal indicaría que la destrucción del templo de Jerusalén era inminente. Vamos al pasaje de Lucas, vamos a leerlo, para que esto pues os quede claro, para que no haya ninguna duda. Vámonos al pasaje de Lucas capítulo 21, versos 6 y 7, que dice lo siguiente: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aquí observar bien, hermanos, que los apóstoles en este pasaje de Lucas no le preguntaron a Jesús por la señal de su venida, por la señal de su presencia, sino que le preguntaron por otro tipo de señal muy diferente, la cual indicaría la inminencia de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y esta señal cuál sería? Pues sería la abominación desoladora, y cuando los cristianos que vivieran en Jerusalén pues vieran esta abominación desoladora, entonces tendrían que escapar a los montes, a las montañas. Pues tal como así sucedió en el año 70 de esta era, cuando las legiones romanas rodearon Jerusalén, y cuando los cristianos, estos mesiánicos o cristianos que vivían en Jerusalén, vieron esta señal, vieron los ejércitos romanos rodeando Jerusalén, entonces, ¿qué lo que hicieron? Pues la historia dice que ellos salieron de la ciudad, escaparon de la ciudad. Hubo un momento oportuno cuando hubo una brecha y pudieron escapar estos cristianos de la ciudad de Jerusalén y huyeron a las montañas. Concretamente, según dice la historia, a un lugar llamado Pella. Sin embargo, fijaos bien que en Mateo capítulo 24, verso 3, los apóstoles le preguntaron a Jesús por otro tipo de señal, que es la señal de su venida. Y esta señal de la venida de Cristo es la mencionada más adelante, en Mateo capítulo 24, verso 30. Vamos a leer el pasaje, que es muy interesante, dice: Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Por lo tanto, repito, los apóstoles, en el discurso del Monte de los Olivos, le preguntaron al Señor por dos señales: la señal de su venida, y la señal cuando el templo de Jerusalén fuera a ser destruido. Ellos querían saber esas dos señales. Y Jesús les contestó, les respondió a esas dos preguntas. La señal de su venida, de su presencia, aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y la señal de la destrucción del templo de Jerusalén aparecería en la tierra. Entonces los discípulos la verían cuando ellos vieran esta señal, esta abominación desoladora rodeando Jerusalén. Entonces tendrían que escapar, escaparían a las montañas para que no perecieran durante esa destrucción que caería sobre Jerusalén y que, como sabemos, ocurrió en el año 70 de nuestra era cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. El problema es que los testigos de Jehová, o mejor dicho, los falsos ungidos de esta secta jehovina, es que estos falsos maestros no saben diferenciar entre la señal de la venida de Cristo, mencionada en Mateo 24, versos 3 y verso 30, y la señal que anunciaría la destrucción del templo de Jerusalén, y que es mencionada en Lucas capítulo 21, versos 6 y 7. O dicho en otras palabras, estos falsos ungidos de la secta de los testigos, del jehovismo atalayado, pues son realmente unos completos incompetentes, doctrinalmente hablando, son unos desastres, ya que con esa falsa interpretación que ellos se han inventado, pues han engañado a millones de personas. Sabéis que ellos han inventado esa diabólica doctrina de que en el año 1914 comenzó la señal de la presencia de Cristo, de una presencia invisible que ellos han inventado, en la cual, según ellos, pues Jesús comenzó a reinar desde el cielo, comenzó a reinar sobre el mundo. Pues bien, vamos a ver ahora la falsedad de esa doctrina de la presencia invisible de Cristo desde el año 1914. Repito, esta es la doctrina fundamental de la secta del jehovismo atalayado. Fundamental. Sin esta doctrina fundamental, toda la estructura doctrinal de esta secta se vendría abajo. La secta desaparecería por completo. Ellos siguen aún predicando este falso evangelio, esta doctrina de una presencia invisible de Cristo desde el año 1914. Pues bien, vamos a ver ahora la falsedad tremenda de esa doctrina. Esto es una espantosa mentira, esto es absolutamente falso. ¿Y por qué? Pues porque resulta que Jesús, como vimos, como dije el otro día en la anterior charla, Jesús ya está presente de forma invisible desde mucho tiempo antes del año 1914. Esto ya lo dijo el propio Jesús cuando dijo las siguientes palabras: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo leemos en Mateo 28, 20. O por ejemplo en estas otras, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que Cristo está presente de forma invisible desde el año 1914, como enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado, pues sencillamente es una gran mentira, es una mentira diabólica, es una idiotez inventada por estos falsos maestros para engañar a muchos. Y algunos lacayos de estos, de los testigos de Jehová, pues dicen que los que rechazamos esa doctrina de esa secta, nos acusan de que nosotros no creemos que existan señales antes de la venida de Cristo en gloria. Esto es una vulgar mentira, esto es falso, porque nosotros, los cristianos bíblicos, que rechazamos completamente las falsedades de esa secta del jehovismo atalayado, sí que creemos que existen algunas señales que anuncian la futura venida o presencia gloriosa del Señor Jesús. Lo que nosotros rechazamos es que en el año 1914 comenzara la señal de la venida del Hijo del Hombre. Ya que esta señal, pues como hemos visto, aparecerá únicamente en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Ahora bien, las señales mencionadas en Mateo 24, 7, estas señales que serían, oís hablar de guerras, el hambre, terremotos, epidemias, pues bien, todas estas cosas no serían esa señal de la venida de Cristo. No serían la señal de su presencia, sino que son sencillamente el principio de dolores de parto, tal como dijo Jesús en el verso 8, Mateo 24, 8. Por lo tanto, cuando los jehovitos atalayados dicen que estas guerras, epidemias, terremotos, el hambre, son la señal de la venida, de la presencia de Cristo, pues sencillamente están pervirtiendo las propias palabras de Jesús. Es mentira lo que dicen, Porque el propio Jesús dijo que todas estas cosas serían el principio de dolores y no la señal de su venida. Son los principios, los dolores de parto, los cuales pues aumentarían en frecuencia e intensidad e indicarían que Jesús pues vendrá en el futuro, no que Jesús esté presente, como pretenden hacernos creer los jovinos, sino que Jesús pues aparecerá al final, en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Las señales o dolores de parto, de ahí de Mateo 24, 7 y 8, no indicarían que Jesús ya está presente y reinando, como pretenden hacernos creer esos falsos maestros, ya que cuando Jesús venga y esté reinando de verdad sobre la tierra, sobre el mundo, entonces ninguna de esas cosas, como las guerras, las pestes, los terremotos, las epidemias, nada de eso, pues nada de eso existirán en ese nuevo mundo, en esa tierra que Jesús pues restaurará cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, decir que todas esas cosas demuestran que Jesús ya vino y que está presente y que está reinando desde el año 1914, pues es sencillamente una pervertida interpretación. Es una de las mayores tonterías que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Y vamos a ver ahora una frase, un pasaje bíblico que siempre los falsos testigos de Jehová, estas sectas, siempre esgrimen para enseñar que la parusía de Cristo, la presencia de Cristo, es invisible. Y es la frase dicha por Jesús: dentro de poco el mundo no me verá más. Estos falsos ungidos de esa secta, pues siempre esgrimen esas palabras de Jesús para enseñar esa doctrina falsa de que el mundo no volverá a ver a Cristo de forma visible. Y entonces ellos de ahí sacan esa ridícula doctrina de que la venida, de que la presencia de Cristo es invisible. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa doctrina jehovina. Vamos a leer la frase completa de Jesús. Se encuentra en Juan capítulo 14. Si tenéis por ahí una Biblia, abrid en Juan capítulo 14, verso 19. Y que dice lo siguiente: dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis. Como podéis ver, el significado es simple, es bien sencillo de entender. Jesús sería muerto y entonces el mundo de esa época, evidentemente, pues no le vería más. Jesús sería muerto. Pues como iba diciendo, hermanos, en ese pasaje de Juan capítulo 14, verso 19, es un texto que siempre utilizan, esgrimen los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, para hacernos creer que la venida, la presencia, la parusía de Cristo es invisible. ¿Cuál es el significado entonces de este pasaje? ¿Cuál es el significado, la interpretación de estas palabras de Jesús? Pues sencillamente que él sería muerto y entonces el mundo ya no le vería más. El mundo de esa época ya no vería más a Jesús. Sin embargo, sus discípulos sí que le verían. ¿Y cuándo se cumplió esto? Pues sencillamente cuando Jesús resucitó y se apareció solamente a sus discípulos, tal como dice el Evangelio. Ahora bien, sin embargo, estos falsos ungidos del jehovismo lo que hacen es deformar estas palabras de Jesús. Ellos enseñan que el mundo nunca más volverá a ver a Cristo. Sin embargo, esa interpretación que dan estos falsos ungidos queda absolutamente pulverizada, queda destrozada por las siguientes razones. En primer lugar, fijaos que en Juan capítulo 16, verso 10, Jesús dijo estas palabras que voy a leer. Juan 16, 10. Me voy al Padre y ya no me veréis. ¿Eh? Y ya no me veréis. Se lo dijo Jesús a sus discípulos. Aquí observad bien que en Juan capítulo 14, verso 19, Jesús dijo que el mundo ya no le vería. Sin embargo, en Juan capítulo 16, verso 10, Jesús dijo que él se iría al cielo y sus discípulos tampoco le verían. Pero esto de ninguna manera significa que el mundo y los apóstoles de Jesús no podrán ver a Cristo cuando venga del cielo. Lo que significan sencillamente esas palabras de Jesús es que él se iría al Padre, se iría al cielo, y sus apóstoles no le verían más, porque esos apóstoles morirían sin volver a ver a Jesús. Ellos morirían sin volver a ver a Jesús, sin ver el regreso de Jesús. Es decir, los hombres de la época de Jesús dejaron de verle cuando Jesús murió en el madero, tal como enseña Juan 14:19, y los apóstoles también dejaron de ver a Jesús cuando él ascendió al cielo. Cuando Jesús ascendió, pues sus apóstoles ya no le vieron más. Estos dos pasajes bíblicos de ninguna manera sirven para enseñar que la futura parusía de Cristo, su venida gloriosa, para juzgar al mundo, será invisible, ya que Mateo 24:30 y Apocalipsis 1:7, ¿qué es lo que dice? Ahí dice bien clarito que todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean, llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Le verán llegar, se lamentarán cuando le vean llegar con gran poder y gloria. Todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7. Y por ejemplo, en Hebreos 9:28, fijaos lo que dice. Ahí se dice que Jesús aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. La primera aparición de Jesús fue visible, ¿verdad? Todo el mundo le vio. La primera aparición apareció de forma visible, de forma corporal, pues entonces su segunda aparición también será visible, ya que nadie puede aparecer de forma invisible. Si aparecerá por segunda vez, es porque será totalmente visible. Por lo tanto, cuando los atalayados enseñan que Jesús apareció de forma invisible en el año 1914, pues sencillamente están mintiendo, están predicando un falso evangelio. Y ahora si leéis, por ejemplo, en 1 Juan capítulo 3, versos 2 y 3, ahí qué es lo que se dice. Pues se dice que los santos le verán a Jesús, le verán cuando Él se manifieste. Lo dice bien clarito. Le veremos tal como Él es. Por lo tanto, cuando en Juan capítulo 14, verso 19, se dice que el mundo ya no vería a Cristo, no significa lo que los falsos ungidos pretenden hacernos creer. Lo que significan esas palabras de Jesús es que el mundo de entonces, de esa época, no volvería a ver a Jesús porque Jesús moriría y dejaría de ser visto por la gente de esa época. Y esta es la misma enseñanza que encontramos en Juan capítulo 16, verso 10, donde se dice bien clarito que los discípulos tampoco volverían a ver a Cristo, porque Jesús iría al Padre, al cielo, y estos apóstoles morirían sin volver a ver a Jesús. Sin embargo, ya hemos visto que cuando Jesús venga del cielo, pues con gran poder y gloria, todas las tribus de la tierra le verán, y también le verán todos los cristianos verdaderos, ya que Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Aparecerá, es decir, se dejará ver, será visto por aquellos que esperamos su segunda aparición, su manifestación gloriosa. Los miembros de esta secta de los testigos de Jehová también suelen esgrimir en pasaje de 1 Corintios capítulo 5 verso 3. 1 Corintios 5, 3. Pues para enseñar esa doctrina diabólica de que en el año 1914 comenzó la presencia de Cristo, una presencia invisible, según los atalayados. Pues bien, en ese pasaje bíblico de 1 Corintios 5:3, el apóstol Pablo dijo que estaba con ellos presente, con los cristianos de la ciudad de Corinto, estaba con ellos presente en espíritu. Y entonces, de ahí, la secta del jehovismo deduce que Jesús también está presente en espíritu desde el año 1914. Pues bien, fijaos la falsedad, fijaos la ridiculez de esa doctrina. El apóstol Pablo, si os fijáis bien, dijo bien clarito, presente en espíritu. Es decir, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a una presencia suya invisible, a una presencia espiritual. Sin embargo, cuando en Mateo 24 se habla de la venida del Señor Jesús, ahí no aparece la palabra en espíritu, sino todo lo contrario. Es decir, ahí se está refiriendo a una venida de Cristo totalmente visible, porque el texto dice que todas las tribus de la tierra le verán llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria, como dice Mateo 24:30. Como decía antes, la palabra griega que aparece ahí es parusía, ¿eh? La palabra griega parusía siempre se refiere a venidas o presencias visibles. nunca presencias invisibles. Por ejemplo, esa palabra griega generalmente en la Biblia, pues, y en la literatura profana es utilizada para describir la llegada, la presencia visible, pues, de algún emperador cuando venía a una ciudad, de algún rey, y nunca es utilizada para describir presencias invisibles. Por lo tanto, hermanos, cuando esos falsos ungidos de la secta del jehovismo atalayado enseñan que en el año 1914 comenzó una presencia invisible de Cristo, pues esto es una espantosa doctrina diabólica, es una doctrina de demonios, está enseñada por esta pandilla de engañadores que se hacen pasar por ungidos de Dios, por Cristos, por ungidos de Dios, sin embargo son falsos ungidos, ya que están predicando un falso evangelio y están predicando una falsa parusía del Señor Jesús. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos.
Sí, es una lamparita, ¿verdad? Es una lámpara.
Y nosotros también somos luces. Dice Jesús que nosotros somos la luz del mundo. También hay otro pasaje que lo dice Jesús. Los cristianos somos luces pequeñas, lamparitas, como tú dices. Y somos luces en medio de las tinieblas para que podamos iluminar a otros con el verdadero evangelio, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en esta charla que estamos teniendo hoy, en este estudio bíblico que hemos dado. Esto es una luz que estamos dando, la luz de la palabra de Dios, pues para iluminar a otros, en este caso a los jehovados atalayados. Ellos están en tinieblas, ellos creen en un falso evangelio. Por lo que se le está exponiendo aquí en esta charla de hoy es el verdadero evangelio, es la verdadera
¿Quién
parusía.
fue el principal orquestador de los testigos? ¿Quién fue el principal?
Carlos T. Russell fue el fundador de los testigos de Jehová, los jevados, los jovitos atalayados. Pasa
¿Y
que
de dónde es él?
no era americano. Él no se llamaban así al principio, se llamaban estudiantes de la Biblia. Y Russell era el pastor general, el pastor supremo de esta secta. Y luego ya cuando murió Russell, pues pasó a manos de otro pollo que se llamaba el juez Rutherford, me parece. Sí, el juez Rutherford. Y es cuando la secta, pues, realmente rechazó prácticamente todas las doctrinas que creía Russell, Carlos T. Russell, pues fueron rechazadas luego por los testigos, por los atalayados. Fijaos que lo que creen ahora los jehovados atalayados es muy diferente a lo que predicaba, a lo que enseñaba Russell en el siglo XIX. Muy diferente. Así que cuando los testigos de Jehová dicen que ellos, que Russell es su fundador, eso es falso, porque Russell no predicaba las mentiras, muchas de las mentiras que predican ahora los testigos de Jehová. O sea que
Y lo de 1914 lo predicó Russell.
sí, pero curiosamente, mirad lo que pasó. Russell durante 40 años, desde el año 1870 hasta 1914, Russell durante 40 años estuvo predicando que para 1914 vendría el fin del mundo, ¿vale? Entonces, Russell lo que creía es que en el 1914 sería el fin del mundo y la venida gloriosa de Cristo y el comienzo del milenio. Eso es lo que predicaba Russell. ¿Qué pasó? Que cuando llega 1914 y no ocurrió nada de eso, no ocurrió el fin del mundo, no vino Cristo, no vino el milenio, pues entonces, cuando llegó el 14 y no se cumplió nada de eso, pues los jefes de la secta se tuvieron que inventar una patraña y empezaron a decir que el 1914 fue el principio del fin, el principio, no el fin como dijo, como enseñaba Russell, sino el principio del fin. Es decir, empezaron a enseñar todo lo contrario de lo que enseñaba Russell. Y es lo que enseñan ahora los atalayados. Los atalayados enseñan que en el 1914 comenzó el principio del fin. Comenzó la parusía invisible, como Cristo no vino de forma visible en el año 1914, pues entonces se inventaron la patraña de que vino de forma invisible. Nadie le vio, entonces vino de forma invisible y comenzó a reinar en el cielo, en el 14. Eso es lo que enseñan ahora los atalayados. Pero eso nunca jamás Russell lo enseñó, ¿eh? Russell lo que creía, lo que predicaba Russell es que Cristo iba a venir de forma de una presencia visible y que iba a comenzar a reinar sobre la tierra, concretamente desde la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que enseñaba Russell. Y eso ahora ya no lo predican, eso no lo enseñan los atalayados. O sea, enseñan algo, ahora enseñan algo completamente diferente a lo que enseñaba Russell.
que en el 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo le explico? Que eso me suena como que los iluminados detrás de esas interpretaciones bíblicas. Porque qué casualidad que fue el año en que comenzó la Primera Guerra Mundial. Pero Primera Guerra Mundial no vino Cristo para salvarnos ni nada de eso.
Claro, pues fíjate, es que Dios se rió de Russell, se cachondeó de él, porque Russell decía que para el 14 iba a comenzar la paz mundial, iba a comenzar el milenio. Pero llegó el 14 y en vez de comenzar la paz mundial, lo que comenzó fue la guerra mundial. O sea, es como si Dios se riera de las profecías falsas, el falso profeta este de Russell, se riera de él y dijo, así, ah, con que tú has estado anunciando durante 40 años que para 1914 va a venir la paz mundial, pues toma, ahora guerra mundial. Y comenzó y estalló la Primera Guerra Mundial.
Así mismo es.
Dios se rió de Russell.
Hermano Tito, ¿usted sabe exactamente cuándo fue que empezó la teoría del rapto pretribulacionario?
Sí, eso fue también en el siglo XIX. Una tal Margaret MacDonald, una muchacha, una enferma mental. Alrededor del año 1830 es cuando ella comenzó a enseñar que el Señor le había revelado en visión que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Eso lo inventó, parece ser, una muchacha joven llamada Margaret MacDonald alrededor del año
No escucho.
1830.
Se cortó la señal, hermano Tito. No escuché nada, nada, nada.
Sí, mira, vamos a ver. La doctrina del rapto pretribulacional, según muchos eruditos, se inventó, comenzó a enseñarse por una muchacha llamada Margaret MacDonald alrededor del año 1830, ahí en Inglaterra. Según ella tuvo una visión de que la iglesia no iba a pasar por la tribulación. Eso se lo inventó una muchacha alrededor del año 1830. Esto lo podéis ver en el internet, buscáis en el Google, ponéis Margaret MacDonald y ahí encontraréis más información sobre esto, pero parece ser que esa muchacha fue la primera que introdujo esa gran mentira, esa patraña en las sectas evangélicas. Y luego se extendió como la pólvora, pues por la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, como sabéis.
Lo curioso del caso es que eso muchos lo han considerado que es verdad, que es bíblico, que una revela que se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia, y ni siquiera saben el origen dónde comenzó
Claro, efectivamente.
esa doctrina. Y es la doctrina que está ahora mismo gobierna mundialmente, la doctrina que mundialmente gobierna acerca de la venida de Cristo es esa, la falsa
Así es,
venida
hermano. Así
invisible de
es.
Cristo del rapto. Y
Efectivamente.
fíjese, la Biblia jamás dice, ellos dicen y juran, y entonces hay un pasaje, pero no hay un pasaje que diga que Cristo va a venir de forma invisible para llevarse la iglesia. Y ahora que me estaba acordando que cuando ellos digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina. Esa paz y seguridad va a ser cuando ellos hayan exterminado a todos los cristianos y todos los enemigos de Satanás y de la bestia y del falso profeta. Ahí ellos van a declarar la paz mundial, que se acabaron los enemigos de la humanidad,
Claro.
que la tierra va a ser una tierra cuando los Illuminati hayan alcanzado su meta máxima, ahí es que va a venir Cristo y los va a acabar a todos ellos.
Efectivamente, Omar. Así es.
¿Puedo contar algo?
Adelante, Michel. Adelante, ante. Adelante.
Decir algo. También uno de los responsables, también importante de la doctrina del rapto pretribulacional, también es un jesuita, Manuel Lacunza.
Sí.
También en aleación con un evangélico, el tal Darby, John Nelson Darby,
John Nelson Darby, pero ese
que
vino después.
efectivamente.
Vamos a ver, Margaret MacDonald, esta muchacha que vivió alrededor del año 1830, Ella fue, por lo visto, quien introdujo esa doctrina en forma de visión, dijo que Dios se la había revelado. Y luego vino Derby, John Nelson Derby fue el fundador de los hermanos de Plymouth, ahí en Inglaterra, la secta esta de los hermanos, todavía existen estas iglesias evangélicas. Entonces John Nelson Bending tomó esa doctrina diabólica, esa doctrina falsa de Margaret MacDonald, y la comenzó a enseñar en su iglesia, los hermanos de Plymouth se llamaban, vamos, los hermanos de Plymouth, ahora solamente se llaman los hermanos. La secta son evangélicos, pero se llaman los hermanos y se basan en las doctrinas predicadas por John Nelson Derby. Él fue quien extendió el pretribulacionismo por muchas iglesias evangélicas, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos también, claro.
Sí, Margaret MacDonald, yo... todo es que se extendió este cáncer por todo el mundo cristiano, o sea,
sí.
Está extendido tan ampliamente que prácticamente hay muy pocas personas, yo diría que un 1% o un 5% más o menos tienen claridad sobre este tema, pero los demás están completamente embarrados de trinidad, de pretribulacionismo, etcétera.
Sí. Bueno, en concreto el pretribulacionismo, calculo que el 90% de las iglesias evangélicas lo predican, lo enseñan. Porque hay iglesias evangélicas tradicionalistas que no predican esa patraña, ¿eh? Ahí hay que reconocer que hay iglesias evangélicas que no creen en eso.
Pero la inmensa mayoría, el 5%, no solo Jesús.
Sí, no sé, en concreto los pentecostales, sí, los pentecostales, todos ellos predican el pretribulacionismo, los pentecostales. Okay. No conozco ni una sola iglesia pentecostal que no predique el pretribulacionismo. Todas predican esa patraña.
Hermano, note que es un evangelio, ¿cómo se dice? Bonito, fácil, porque ellos lo que predican es lo siguiente: si tú haces nuestra doctrina, mira la manipulación, es una manipulación mental. Si tú sigues nuestra doctrina, no vas a pasar la gran tribulación. Y dicen, si Cristo, mire lo que ellos dicen, si le sirves a Dios y a Dios conforme a nuestras doctrinas, porque ellos no dicen la palabra, pero es las doctrinas de ellos que ellos ponen, conforme a nuestras doctrinas, Dios te va a salvar de la tribulación. Ellos no hablan de la vida eterna, ellos lo que hablan es de salvarte de la tribulación. Note el diferente contexto que ellos predican, que son dos cosas diferentes. Yo les voy a dar un ejemplo.
Sí, ellos, es una obsesión lo que tienen ellos, que Dios te va a librar de la tribulación y que no vas a pasar por los juicios de la tribulación, efectivamente.
No, mire yo estaba hablando con una persona y sabe lo que me dijo, estábamos discutiendo eso con esa persona, y sabe lo que me dijo la persona, hermano Tito, que si Dios permitía que la iglesia pasara por la tribulación, Dios fuera un Dios injusto.
¿Y por qué?
Porque la persona dice, yo tanto tiempo que le servío a Dios guardando su doctrina y eso, que es la doctrina pentecostal, para yo pasar la tribulación junto a un alcohólico, drogadicto, prostituto, borrachón.
Pero ese merluzo que te dijo eso, ese pobre imbécil, ¿no ha leído en el Evangelio lo que dijo Jesús? Dijo, en el mundo tendréis tribulación, si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. Él no conoce esos pasajes.
Pero ellos sacan aparte la gran tribulación de las otras tribulaciones. Ellos, para ellos las tribulaciones, hermano Tito, las tribulaciones para ellos es lo siguiente: una enfermedad, las burlas de las personas, que la gente se burlan de uno. Pero si la gente del mundo se burlan entre ellos y no se van a burlar de nosotros. Estamos hablando, cuando se refiere a tribulación, se refiere a persecución grande, a tratar de asesinarte por el nombre del Evangelio y por el nombre de Cristo. Y ahí es que Cristo va a probar a los verdaderos cristianos, y se cree que Dios los va a librar en el momento en que va a ser probada la fe de ellos. Porque se lo voy a decir, no va a haber una prueba de fe más grande que el que pase la tribulación. Ahí es que se va a probar la fe de todo el mundo.
Así es.
por igual. Y ahí es que se va a dividir el cristiano del iglesiero.
Efectivamente, Omar.
Y eso la gente
Efectivamente.
no lo sabe. Y yo siempre lo he creído y yo estoy de acuerdo, hermano Tito, 100%, y usted debe estar de acuerdo, que mucha gente que se van a salvar de la gran tri, que se van a salvar en la gran tribulación, van a ser gente impía. Gente que no querían saber de las iglesias y eso. Que dice, no me hables de iglesia, no me hables de esto. Gente así van a ser las que se van a salvar, porque esa gente, cuando vean, cuando todo comience a pasar, ahí es que Dios los va a tocar. Y esta gente, que mucha gente que llevan toda la vida en las iglesias, toda la vida en la iglesia, eso se van a perder, porque van a seguir aferrados a la doctrina iglesiera. Y note que lo dice bien claro en la iglesia de Saldi, lo dice claro. No sabe a la hora que vendré como ladrón. Porque ellos se refieren a la hora de ladrón es que es invisible, sin nadie verlo, no, pero ladrón es que viene de sorpresa. Porque
Claro.
a veces los ladrones entran a las casas con la luz prendida, armados hasta los dientes, armados hasta
Claro,
los dientes,
claro.
y tiran a todo el mundo al suelo. Y se
Claro.
llevan y vaciar la casa, porque así le
Claro.
hicieron una vez a un familiar mío. Se metieron a la casa y estaba todo el mundo en la sala viendo tele, y los agarraron y los tiraron. A eso es que se refiere, que no
Claro.
estén dormiditos, esperando algo que no va a pasar,
Que estén vigilando, claro.
que estén pendientes a las señales.
Despiertos.
Porque muchos van a ver, cuando vean a la bestia que se levante, van a decir, no es la bestia, porque no ha habido rapto, no ha habido rapto. Y después,
Efectivamente.
cuando vean el descenso de Satanás a la tierra, que tampoco la iglesia enseña acerca de ese descenso de Satanás,
Exacto, no
porque
dicen nada.
ellos no, porque ellos enseñan, no te esto, hermano Tito, ellos enseñan que la iglesia de Dios, todas las iglesias enseñan que Satanás viene siendo como un celeste, que era un ángel, y Dios lo cogió y le quitó la luz, y se transformó en un monstruo rojo, con un rabo rojo y con dos cuernos.
Y que está en el infierno, eso es lo que enseñan las iglesias.
Y que reina en el infierno, que es el
Sí.
reino de ley en el infierno. Pero no, Satanás es un ser extraterrestre,
Exactamente,
tiene su
exactamente.
propio
Así
ejército.
es, así
Satanás
es.
es un ser que tiene armamento y todo.
Así es.
Y él lo sabe, y él ha hecho, él mismo fue el que creó esa doctrina. Él cogió el mundo espiritual y lo tergiversó. Y ese mundo espiritual que usted y yo, que se predica en la iglesia, ese mundo espiritual lo inventó Satanás. Ese no es el mundo espiritual que predica la Biblia.
Yo cuando era evangélico, yo jamás, jamás escuché una predicación de Apocalipsis 12 hablando de que en el futuro Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra. Jamás, nunca. En las iglesias evangélicas nunca vais a escuchar una predicación sobre esto. Nunca. Puedes escuchar, a lo mejor oís, como enseñan los testigos de Jehová, los atalayados, de que eso ocurrió en el 1914, que eso es lo que enseñan los Jehovados. Ellos dicen que en el 14 es cuando Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra. O sea, semejante idiotez, habrá todavía, hay gente, hay muchos testigos que se la creen. Entonces, pero esa doctrina bíblica de que esto ocurrirá en el futuro, de que el diablo y sus ángeles son seres extraterrestres que van a descender a la tierra, eso jamás lo vais a escuchar, esa predicación, ese tipo de predicación en ninguna iglesia evangélica. Nunca. Nunca. Lo ocultan. No sé por qué. Nunca hablan de eso.
Que son los demonios lo hacen a propósito para que la gente no crea. El trabajo del demonio es confundir a las personas. ¿Y qué sucede? Cuando una persona comienza a leer la palabra y ver la verdad y comienza a hablar con gente de la iglesia, note que poco a poco lo
Claro.
van marginando hasta que poco a poco lo sacan de la iglesia, lo sacan de la iglesia. Hasta que lo sacan completamente de la iglesia. Y ese es el hecho. ¿Para qué? Para que eso lo hacen los demonios como un método de defensa. Ya este viene con la verdad. Debemos sacarlo. Debemos sacarlo. De que se largue. Y
es
otra
tan cierto
cosa,
eso, ¿verdad?
No, y otra cosa bien interesante es que el enemigo lo duerme dándole, prosperándolo, dándole una prosperidad material, material, pero no tienen tampoco, no tienen esa prosperidad espiritual.
Así
Porque
es.
la Biblia más recalca la prosperidad espiritual que la prosperidad material. Porque la prosperidad espiritual es que tú comienzas a ver las cosas más espiritualmente y uno comienza a ver las cosas de otro modo y comienza a crecer y comienza uno a crecer espiritualmente en el sentido de conocer mejor la palabra. Pero Satanás vino y lo ha cambiado por una prosperidad material. Si yo estoy mal, estoy, porque Satanás cuando ataca, ataca por el lado, por lo material. ¿Y qué sucede? Cuando ven que uno está malo materialmente, dicen, este está mal con Dios porque mira, Dios no lo prospera, Dios esto y Dios lo otro, y mira, por
Claro,
eso es que está tan chavo. Pero la
claro.
realidad es que el cristiano pasa necesidad material, pero no, pero le tenemos riqueza espiritual. Note que la Biblia dice, cuando le habla a la tercera iglesia, le dice, a la segunda iglesia, tú eres rico y no pobre. Que se está refiriendo que tiene una riqueza espiritual. Y este es el
Efectivamente.
conocido evangelio de la prosperidad. Otra cosa también que me vino a la mente, hermano Tito, cuando la gente ve fantasmas, ven ángeles y todas esas cosas y se desaparecen. Yo también he pensado que pueden ser hologramas enviados por el mismo Satanás para fomentar el evangelio ese de la espiritualidad. Porque
Sí,
lo que le
posiblemente.
gusta hablar, es lo que le gusta hablar es de que los muertos salen del más allá y hablan con las personas para la inmortalidad del alma. Note que eso es lo que él habla. Sí, el evangelio no, la doctrina esa de Satanás del mundo espiritual que predica en la iglesia va en contra de la Biblia, la inmortalidad del alma.
Totalmente, Omar. Totalmente,
Porque
Omar.
es una cosa la gente con la inmortalidad del alma. Si yo me muero, voy directito para el infierno. Y si me salvo, voy directito y estoy sentado en la gloria de Dios. Entonces, si fuese así, entonces, ¿para qué Cristo va a venir a la tierra? Si
Claro,
el hombre no
efectivamente.
básicamente muere, va volando para el cielo.
¿Para qué vamos a resucitar? Si ya seguimos vivos después de muertos, ¿para qué vamos a resucitar? O sea, sobra, no sirve para nada la resurrección.
Y otra
Eso es
cosa
lo que.
también, hermano Tito, y es verdad, y ya lo digo, hay poca gente dentro de la iglesia que no cree en esa doctrina de la inmortalidad del alma. Otra de las cosas más interesantes también es que ellos predican otra doctrina que ellos le dicen que entonces, la de los salvos sin presalvo y eso. Ahora se
Sí.
está predicando una doctrina que hay personas que si se quitan la vida, que si esto si lo otro, puede ser que se salve porque tenía un problema nervioso y eso. Bueno, yo no voy a discutir con este tema porque es algo complicado y serio. Pero lo más que me llama la atención, hermano, volviendo al tema del rapto, es que ellos se aferran a eso y usted lo ve y el 95% del evangelio que se predica en las pentecostales nunca hablan de la vida eterna, casi nunca. Lo que hablan es de que Dios te librará de la gran tribulación. Ellos dicen, no, que Dios te va a librar de la gran tribulación. Y yo estoy loco cuando
Sí.
Cristo venga y tú lo ves brincando y saltando,
Sí.
adorando a Dios, que esté llorando, hacen unos espectáculos descomunales. Pero cuando tú les preguntas, mira, vamos a hablar en serio, ponte en este lugar, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿qué tú harías? No, eso no va a pasar porque, no, 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 quítate eso, y vamos a hablar, vamos a hablar como si, pues, como si pasara eso. Y entonces me sale que Dios es un ser injusto si hace eso, viendo que la palabra de Dios lo dice claramente. Dios no hace ascensión de persona. Y además que digo Cristo, el siervo no puede ser mayor que su amo. Si yo pasé tribulaciones y persecuciones, ustedes también van a pasar por tribulaciones. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia, hermano Tito?
Claro. Y además lo dijo Pablo, en capítulo 14 del libro de Hechos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso lo podéis leer, Hechos capítulo 14, verso 22. Ahí lo dijo bien clarito. Es necesario, necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y estos tíos pretribulacionistas pretenden entrar en el reino de Dios sin pasar por tribulación. O sea, todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Es un engaño absolutamente diabólico. Es un engaño, es una gran mentira tremenda, tremenda, tremenda. Es la mayor mentira infiltrada por Satanás en las sectas evangélicas. La mayor mentira. No hay mentira más grande que la mentira satánica del pretribulacionismo. Yo la llevo denunciando aproximadamente hace 15 años, esa mentira del diablo. Antes de conocer internet yo ya la denunciaba por medio de textos, por medio de folletos escritos, y luego conociendo internet, pues a través de eso. Pero llevo como 15 años denunciando esa mentira del diablo.
Hermano Tito, eso a mí Dios me lo reveló leyendo, cuando estaba leyendo el Nuevo Testamento, que me topé con Mateo, que lo dice claramente.
Claro, Mateo 24:9 lo dice, y dice, y seréis entregados a tribulación, y algunos de vosotros matarán, muchos de vosotros. Vamos a leerlo, es un pasaje muy importante. Mateo 24, verso 9. 24:9. Fijad lo que dijo Jesús en este pasaje. Dice Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Más clarito que el agua. Os entregarán a tribulación. Y dicen los evangélicos estos pentecostales que no, que ellos no van a pasar por la tribulación. O sea, todo lo contrario de lo que dijo Jesús.
Otra cosa, volviendo al tema de cuando Cristo regrese, que yo oigo gente que hablan de que hay que detener a los Illuminati. Lamentablemente, los Illuminati van a lograr su meta. La van a lograr. Pero claro, inmediatamente que ellos logren esa meta, ahí que se va a aparecer Cristo. Porque lo dice, inmediatamente que termine la tribulación. ¿Y qué quiere la tribulación? La persecución, inmediatamente que termine la persecución. Pablo dice además, cuando dice que hay paz y seguridad es la meta de ellos, ahí vendrá la destrucción repentina.
Claro, claro.
Se está refiriendo que ellos van a alcanzar esa meta, pero esa meta va a ser, la van a alcanzar, pero no la van a poder celebrar.
Así es. No la van.
Es cuando, supongamos, es como si yo me pegara en la lotería con 100 millones de dólares ahora mismo y salga un anuncio que el dólar cayó.
Claro.
Y se convierte en papel los 100 millones de dólares.
Pues mira, para calentarte está bien, para calentarse está bien. Pues así será. Cuando digan paz y seguridad, es eso, cuando el nuevo orden mundial diga ya hemos entrado en la paz y seguridad, cuando maten a los dos testigos de Dios, sabéis que la bestia matará a los dos testigos, profetas de Dios, dice el capítulo 11 del Apocalipsis, pues dirán ya hemos matado a los dos principales enemigos de la humanidad, ya ha venido la paz y la seguridad al mundo. Y es de repente, dijo Pablo, y de repente vendrá la destrucción. De repente, rápidamente, va a venir la destrucción repentina, que va a ser la ira de Dios, el día del Señor, evidentemente. El día del Señor vendrá de repente, vendrá el Señor Jesús y va a pulverizar a todos estos malvados, los va a destruir en el fuego completamente. Ese va a ser el día del Señor, cuando venga Jesús con gran poder y gloria. Bueno, ¿algún hermano no quiere comentar algo más? ¿Algún hermano? Porque sí.
Yo puedo seguir aquí con el tema para algo, hermano Tito, estoy inspirado.
Pues ya, hermano Mar, pues ya mañana, como mañana martes yo me voy a conectar también, mañana vamos a seguir con el mismo tema, porque esto es un ciclo, va a ser de varios días. Entonces mañana vamos a seguir con este tema, porque yo ya, hermanos, me tengo que marchar, queridos hermanos, mañana seguimos con este mismo asunto.
Yo quería decir algo cortito, sí. Muy simple.
Adelante, Michel, adelante, rápido. Venga, hermano.
Yo quería decir algo muy rápido. La persona que está escuchando esta grabación y que le ha llamado la atención a este tema, porque posiblemente es la primera vez que lo escucha, yo lo invito con mucho cariño que revise en la escritura las palabras que se han dicho aquí y lo pueda comprobar en forma personal, porque no hay mejor cosa que uno lo compruebe en forma personal.
Muy bien.
Y los desafío a todos que lo vean, porque se van a enriquecer y se van a dar cuenta que han sido engañados por muchos años.
Efectivamente.
Bueno, que estén todos bien. Nos vemos.
Muchas gracias, Michel. Hasta mañana, hermano.
Igualmente, hermano Tito.
Así que es lo que hizo. Sí, un momentito. Lo que hizo Omar, lo que ha dicho antes Omar, que fue cuando comenzó a leer, a estudiar el Nuevo Testamento, se dio cuenta de la gran mentira del pretribulacionismo. Efectivamente, hay que comprobarlo de esa manera. Especialmente leyendo el Nuevo Testamento, veréis cómo Jesús jamás, jamás, jamás dijo que la Iglesia será librada de una tribulación de 7 años. Nunca enseñó Jesús, jamás enseñó semejante patraña. Nunca. Así que los evangélicos que estén escuchando esta charla, los que aún sigan creyendo en esa gran mentira del diablo, del pretribulacionismo, pues que espabilen, que lean por sí mismos el Nuevo Testamento, que no se dejen engañar por esos falsos evangelistas como G.J. Ávila, como Benny Hinn, etcétera, 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 los cuales predican esa mentira del diablo, y que no les crean a esos impostores, a esos falsos evangelistas, sino que crean solamente en el Nuevo Testamento.
Hasta mañana, Tito, que estés bien. Saludos.
Hasta mañana, hermanos. Saludos.